Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero hubo novedades en cuanto a la serie final del campeonato, de todo esto y mucho más. Vamos a charlar ya con el gerente de competencia de la Federación Uruguaya de Básquetbol. No le tenía fe. Taibo no le tenía fe.
Yo sí,
toda la fe del mundo. El tipo me dijo a las 12 y cumple.
¿Desde que él estaba en Reducto le tengo fe?
¿Qué dice Benítez?
Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Saludos para vos, Valen, para Juan Pablo ahí, que es verdad que es de Reducto. Y él era un gran jugador de Domingo Savio.
Buah.
Y yo lo disfrutaba desde cuando hacía la mesa y el tipo movía y la...
Si ya arrancamos así, me voy.
Gracias por la amistad, me voy. Eso bien de amigo.
Bueno, Sergio,
dime.
Tenemos finales a partir del viernes. Se llegó a un acuerdo con el Antel Arena y se va a ceder el recinto un día antes de lo estipulado para que la primera final pueda ser el viernes.
Sí, ellos tenían una actividad el viernes. En realidad eran dos actividades, lograron suspender una en el día. Sí tienen una actividad en la mañana, terminan esa actividad, empiezan a armar la cancha y tenemos todo coordinado para que a primera hora de la tarde la cancha ya esté armada por el lado de ellos. Y bueno, ahí tenemos que correr nosotros con el armado en cuanto a ploteos de todo lo que va en la cancha, más la televisión, todo lo que tiene que ver con la producción y el armado de Valladolid y todo lo que tiene que ver con cámaras y toda esa historia. Y bueno, el viernes, por suerte, vamos a tener 21:15 ya fijada la hora de la primer final, que era importante para nosotros porque teníamos el Antel de Arena del día 17 hasta el primero y teníamos que poner ahí las siete finales en esa fecha, lo cual nos quedaba muy apretado. Y una vez que se supo la fijación, digamos, del fútbol uruguayo, donde Peñarol creo que está a 20:30, una conocida a las 20 horas, el sábado, entonces sabíamos que íbamos a tener algún problemita con el tema del operativo de seguridad, entonces hicimos esas gestiones y el Antel Arena, la verdad que ahí se forzó espectacular y no se dio ese día, con lo que implica, ¿no?, que los dos equipos van a llegar sin entrenar, pero bueno, es mejor eso que perdernos un día, porque ya habíamos...
Igual, a ver, Sergio, los jugadores que juegan, la cancha ya la conocen, la gran mayoría.
La conocen y lo que te dicen todo, ¿no? Debe ser lo mejor para el basquetbolista uruguayo llegar a esa instancia y llegar a ese escenario que es precioso para jugar. Así que está todo encaminado y toda la mesa está servida para tener unas preciosas finales. Bien. Que, como siempre decimos, el broche de oro de la liga, y ahí donde hay que donde todos brillamos, digamos, y más allá de todo lo que pasó durante el año, con esas finales ahí como que queda el muñito puesto y es lo que después nos queda en la retina a todos los que estamos en...
Bien. A ver, lo que está confirmado, primera final el viernes, la segunda el lunes que viene, el lunes 19, y de ahí en adelante tenés que hablar con los clubes porque hay un momento en el cual va a haber que apretar un poquito y jugar cada 48 horas. Eso es lo que hay que definir con los dos clubes participantes de la final, si se aprieta entre el juego 3 y el juego 4 o el 5 y el 6 en caso de ser necesario.
Ahí está, ese es un poco. Tampoco hay muchos más chances que si uno lo empieza a analizar a la semana. Para mí hay que jugar el lunes 19, el miércoles 21, y después hay que ver un poco el fútbol, la primera fecha del
intermedio,
si se juega o no se juega, y si se juega, cuándo y cómo, porque ahí la idea es fijar el sábado 24, si no, el viernes 23, el juego 4. Después me parece que está bien marcada la semana siguiente. Se puede jugar el martes y el viernes, ya que el miércoles y jueves hay Copa Libertadores. Uh-huh. Y después nos queda el juego 7, que sería el primero de junio.
El lunes.
No, es el domingo. ¿No?
¿Primero de junio es domingo?
Me parece que sí, que es domingo.
A ver.
Porque el lunes...
Sí, está bien. El lunes es 2.
El lunes a las 9 de la mañana empiezan a armar la Expo Medio Ambiente y estamos ahí tratando de hacer alguna gestión para tener ese lunes, para tener la alternativa del juego 7, porque indudablemente ese domingo primero puede haber fútbol, claro. Puede estar complicado el sistema de todo lo que tenga que ver con el operativo policial y es el gran problema, digamos, que
o sea
puede presentar. Si se pero dan... bueno, este juego 7 y sí. Ahí veremos cómo lo solucionamos. Lo que la semana anterior hay que jugar martes y viernes, porque claro. Ya te digo, miércoles y jueves hay Copa Libertadores, y la anterior sería ideal jugar sábado para que te quede el descanso bien armado para el martes.
Pará, entonces si no decís, puede, bueno, entonces decís, pasando en limpio, empiezan sí. Viernes 16, lunes 19 va el juego 9, número 2, vos decís
el otro, miércoles 21,
sábado 24.
Sí, ahí puede estar la variante de que si no podemos jugar el sábado 24, pues suponete que Nacional juegue el sábado 24.
Sí, viernes 23.
Mismo día, ahí hay que jugar el viernes 23, y ahí es donde quedan apretadas esas, las finales 2, 3 y 4.
Pero como mucho, se va a tener que jugar cada 48 horas, si no cada 24, como se había manejado en algún momento.
No, 24 no. Ya te digo, y serían esas, porque después de viernes pasan para martes a viernes, y si hubiera un séptimo juego, domingo. Sí, ahí estamos. Estamos viendo el domingo porque es el día que tenemos ante la arena. Claro. Si pudiéramos lograr tenerlo para el lunes sería ideal, porque ahí se cumplen las 72 horas. Pero bueno, ahí también hay juega de que si hay juego 7, si no hay juego 7, así que veremos.
Sí, sería ideal para los festejos, más. Por ejemplo, si se termina la liga en el juego número 6 el viernes 30.
Esto sería ideal. ¿Eh? También se llega. Pero sí, pero la verdad que...
O en un juego 4, bueno, capaz. En un juego 4, viernes 23, sábado 24.
En los 22 años de la liga no se ha
nunca.
Dado. Nunca. Siempre juego 5 en algunas pocas oportunidades, o juego 6 en la gran mayoría, o juego 7. Así que veremos qué nos depara este año. Digo, creo que hay que disfrutarla, es la parte más linda, y después ajustar esta fecha que ya te digo... Me da la sensación de que lamentablemente van a tener entre el juego 2 y el 3 esas 48 horas y después esperemos que no se den en ninguna otra instancia, así que estamos trabajando para esto.
Obviamente que falta conocer un finalista, Sergio, pero cuando eso se dé, ¿habrá una reunión para ponerse de acuerdo con respecto a precios de entradas? ¿Qué cantidad de entradas para cada club?
Sí, ahí ya tenemos, digamos, el plan para uno y para otro. Los sistemas de seguridad, indudablemente, dependiendo del rival de Nacional, son diferentes, pero la reunión esa que vos decís que indudablemente va a ser mañana en el correr de la tarde, ni bien tengamos el segundo clasificado a la final, y ahí hay que definir si... Principalmente nosotros tenemos la intención de que una vez definida la ubicación de las parcialidades no modificarlas, sobre todo porque, como bien decíamos ahora, son muy pocos días entre una y otra y por ahí llegas a marear a la gente, ¿no? Entonces nos ha pasado en finales anteriores y nos ha dado buen resultado que definimos un sector para una hinchada y para la otra y no la modificamos en ninguna final. Después el tema precio, que siempre es importante para los clubes en esta instancia. Indudablemente, a partir de la ubicación se dispara todo lo que es este sistema de seguridad, porque hay que involucrar a mucha gente, la seguridad de los propios equipos, el Ministerio del Interior, la propia seguridad delante de la arena, y después está todo lo que tenga que ver con ingresos, ¿no? Ubicación de prensa, por donde entran la prensa, cómo se mueve, siempre tenemos algunas dificultades, lo viven bien cuando terminan los juegos.
Siempre hay, sí.
Entonces, todos estos detallecitos que a veces los dejamos medianamente organizados y después en el hecho a veces hay que ir ajustando, pero bueno, esperemos que tener con la experiencia, ver, sabemos bien dónde están los posibles problemas, tratar de anticiparnos a los mismos, pero bueno.
Igual te digo algo, Sergio, con esto que estás diciendo, me parece bárbaro que haya una persona hoy en día encargada de todo esto, que no tengas que ser vos el que polarice todo, que esté Álvaro Aceredo, por ejemplo, como para tratar de organizar todo esto, me parece perfecto.
Sí, ahí estamos, tenemos el equipo un poco más grande, así que... Hay mucha gente laburando, ¿no? Ya ahora, mañana, antes que ustedes me llamaran, estaba hablando con la gente de seguridad, no solo por el operativo de hoy, que va a ser importante, y ustedes saben que hoy es un juego 5, lo cual siempre eso implica algún tipo de riesgo que hay que tener en cuenta, ya pensando en las finales también, depende... digamos, quién es el finalista por la ubicación geográfica de los clubes y cómo se manejan las hinchadas, hay que ver por dónde entra uno y por dónde entra el otro.
Pará, si llega en este caso sí. a ser una final Aguada Nacional, Nacional Aguada, ¿cómo van a ser la distribución? ¿Dónde van a ir las barras de aliento, por ejemplo? ¿Eso ya está estipulado?
Sí. No queremos anticiparnos, pues ya te digo, ninguno quiere hablar hasta no
claro.
tener en la piel del oso cansada y en la parrilla. Pero sí, tenemos la experiencia anterior, pero parecería lógico que si es Nacional Aguada, Nacional va atrás de los bancos y Aguada va a la tribuna de enfrente, sobre todo por cómo llegan al estadio, uh-huh. que eso ya ha pasado. Ustedes recordarán las finales Peñarol-Aguada, tenía una ubicación muy similar a esa. Y es diferente si es Malvin, sería una ubicación similar a la que nos pasó con uh-huh. Maccabi Nacional.
Maccabi Nacional.
¿Recuerdan que era al revés?
Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, las barras de aliento, ¿van a ir atrás de los aros o van a ir en las tribunas de los costados?
No, las ahí, bueno, indudablemente es donde compren, pero principalmente van en el tercer anillo y van arriba, el local va arriba, o sea, el que ocupe la tribuna de los bancos suplentes va arriba del banco de su hinchada y el... Uh-huh. Y el rival irá, digamos, en la posición opuesta en ese tercer anillo.
Perfecto.
Después hay que ver cómo ha pasado en algún partido que los gurises compran en otro sector y, bueno, ahí se determina cuál es el sector, pero indudablemente por un tema de seguridad siempre tiene que ser lo más opuesto al banco del rival.
Bien. Sergio, ¿qué análisis haces de esta Liga Uruguaya en general? Porque... nosotros fuimos muy críticos en varios aspectos, hubo cosas que quizás no estuvieron del todo bien, sobre todo con lo mismo de siempre, ¿no? El tema fallos, el tema de alguna cosita que pasó, pero ustedes desde la federación, ya terminando lo que es el principal torneo que tenemos, ¿qué evaluación hacen, qué análisis tienen ya realizado al respecto?
En esta etapa hacer un análisis profundo cuesta un poquito porque probablemente uh-huh. está saliendo y estamos con todas las finales, pero sí hay un montón de punteos que son los que ven todos, ¿no? No estamos alejados de la situación. Lo principal creo que pasa por dos puntos. Por el tema del sistema del tribunal, no critico los fallos ni mucho menos. Lo que digo es que el sistema no es el adecuado para este siglo. Uh-huh. No podemos esperar, ni siquiera una semana podemos claro. esperar un fallo. Tiene que ser mucho más rápido. Después tenemos que ver cómo. En este momento hay una comisión instaurada que justo se reúne esta semana, está llegando el doctor Goicoechea, que es un poco el que maneja todo este aspecto, el vicepresidente, y van a trabajar mucho en eso. Inclusive hay alguna idea que hay que pensarla y estudiarla, ¿no? Y algunos juristas están de acuerdo, otros no, uh-huh. con relación a que la liga tiene que tener un código de pena y toda la otra parte de la federación tiene que tener otra.
¿Y eso puede salir para el año que viene? ¿Cómo la ves? Porque sería interesante, la verdad sería bueno.
El compromiso de la asamblea es 45 días, el informe de la comisión y un código, lo que se vaya a hacer para la liga que viene. O sea, en octubre, cuando se arranque la otra liga, tiene que tener esto ya definido. Indudablemente eso requiere mucho trabajo, pero me parece que sí que puede salir. Y el otro punto, y siguiendo con la pregunta tuya, es el tema de infraestructura. Hoy por hoy, nosotros en este momento adquirimos algunos juegos de relojes de 24 relojes de partido.
Que
nuestra idea es que los equipos que jueguen la liga que venga tienen que tener sí o sí dos, tienen que todas las canchas tener las luces correspondientes a 24, y eso lo va a financiar la federación para que lo tengan. Después está todo el tema de la humedad, que hay que trabajar mucho. Ya le pedimos a una empresa que nos hiciera un por lo menos un estudio, y después hay alguna otra cosa que ha solicitado los equipos en cuanto al piso en sí, y en algunas canchas, algunos pisos están teniendo algún problema de picar pelota, que eso indudablemente nos dicen, nosotros no somos expertos ni mucho menos picamos la pelota, entonces por ahí es a veces te perdés un poquito esa perspectiva, pero bueno, va a estar arriba de la mesa. Lo que sí vemos es, por ejemplo, no podemos suspender un partido por falta de relojes, y deberíamos tener un duplicado, digamos, en cuanto al número. Suspender un partido es más caro que comprar un reloj, o sea, sí. Ahí te das cuenta que es un tema de simplemente ejecutar esto para que todos los equipos cuenten con el doble de los relojes para que no nos pase. Más allá del reloj grande, tener un reloj alternativo que nos permita jugar, no suspender el partido, sino poder jugarlo. Así que hay un montón de cositas ahí. Después vienen otros aspectos también que son del punto de vista reglamentario, que a veces cuando vos cometés algún error, tratás de corregirlo para el año que viene. Eso necesita un poco de discusión y votarlo, pero también está arriba de la mesa. Esas son temas menores, ¿no? O sea, que producen enojo. Por ejemplo, ahora esta semana tenemos el tema de que como ya estaba fijado y no se puede cambiar, y a veces parecería lógico cambiar un día por alguna circunstancia, y esas cosas a veces quedan en el criterio que viene manejando la mesa para fijar y no está escrito. Entonces no cuesta nada escribirlo, no cuesta nada decir, bueno, esto es así y es así antes, cosa que después cuando llega la circunstancia, indudablemente esto es deporte y todo el mundo quiere ver su mejor beneficio, y a veces no entienden de que era de una manera y no se iba a cambiar. Pero bueno, tienen los enojos que a veces, indudablemente después que pasan las cosas, vuelve toda la normalidad. Pero he visto estos momentos que a veces no son de los más gratos en esto, pero estamos acostumbrados porque esto pasa todos los años, ¿no?
Perfecto. Sergio, muchísimas gracias por el contacto. Un placer, como siempre, charlar contigo. Y bueno, lo mejor para todo lo que se viene, que no es poco. Un abrazo grande.
Dale, un saludo para ustedes. Disfrutemos esto que, como les decía al principio de la nota, es la frutillita de la torta. Ojalá salga todo bien, tengamos una finales digna de la liga, y creo que va por ahí el camino del crecimiento de la liga, que creo que entre todos lo podemos hacer, y como dijiste hace un rato, bienvenidas son las críticas, yo siempre las tomo del punto de vista bueno, porque nos ayudan a ver algunas cosas que a veces nosotros no vemos porque nos perdemos. Claro. Pero pues, así que todo lo que sea crítica y sea con buena leche, como digo yo, son siempre bienvenidas. Así que un abrazo para ustedes y nos estamos bien.
Vamos arriba, un abrazo grande. Sergio Benítez, el gerente de competencias de la Federación Uruguaya de Básquetbol. ¿Hacés deporte?